días. Esto es el tiempo que nos toca como cada viernes de 9 a 10 aproximadamente en FM Futura. Agradecemos como siempre a Rodo el espacio en Desatormentándonos. ¿Cómo andan, Emiliano, Mariano?
¿Qué haces, Juliana? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Juli?
Bien, acá andamos. Y hoy también tenemos un invitado que es Luis Suárez. Así que...
Hola.
Hola, buenos días. Podemos dar nuestras vías de comunicación.
Vale, 453-8250 el teléfono. Y el blog, el mail es eltiempoquenostoca@gmail.com o futurafm@hotmail.com. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Sibérie dans la chambre, Sibérie dans tes yeux, Sibérie fleuve amour, il fait si froid dehors, Sibérie dans le train, Sibérie le matin, Sibérie je m'ennuie, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la chambre, Sibérie dans la cour. Bueno, el tema que nos convoca hoy es software libre. El informe especial de hoy va a estar dedicado a eso, por eso está con nosotros Luis. Bueno, Luis, podemos decir que es militante de software libre, ¿puede ser algo así?
Sí.
Y además estuviste en la construcción de la isla informática que funciona en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.
Sí. Yo arranqué eso en febrero, más o menos, del 2009. La isla son iniciales, digamos, significa informática social libre y autogestiva. Sí. La idea es incentivar el uso de software libre a todos y más aún dedicado hacia militantes, asociaciones, colectivos, porque o sea, me parece, y no solo a mí, sino a mucha gente que usa el software libre, que es como una necesidad a la hora de pensar nuestros propios medios de comunicación, pensar una informática, una cultura, un intercambio de saberes que sean libres, se tienen sí o sí que apoyar sobre una estructura que sea libre, cuando lo que hoy día la mayoría de la gente usa, que es Windows o Macintosh, es una informática patentada, cerrada. O sea, por ahí vamos a ir viendo un poco cuáles son las grandes diferencias, ¿no?
¿Y vos cómo fuiste metiéndote en este tema de la informática?
Fue un poco, no por casualidad, pero yo vengo de Francia, por eso el acentito. Tengo formación de Bellas Artes a la base, o sea, lo que fue que me hizo acercar a la informática, o sea, estaba en comunicación visual. Y fue después de Bellas Artes, digamos, me encontré con unos compañeros franceses que tenían un pequeño colectivo que se dedicaba exactamente a eso, o sea, que eran unos geeks, ¿no? Como se dice, unos nerds informáticos, que intentaban promover el software libre, ¿no? Entonces tuve la ocasión de pasar un año con ellos ahí, en el mismo taller de ellos, en el cual poco a poco pude realmente pasar a Linux, o sea, pasar a usar software libre para hacer... todo lo que yo hacía, es decir, más que todo grafismo. O sea,
desde las Bellas Artes es que te fuiste acercando también al tema.
Sí, es como puedo aprovechar para subrayar que se puede hacer grafismo con herramientas libres, cuando en el mundo del diseño gráfico, o sea, la mayoría de los diseñadores imaginan que sí o sí tienen que usar programas patentados, porque, o sea, es como la Coca-Cola, ¿no? En el Fernet, o sea, tiene que ser el Photoshop, o tiene que ser el Adobe Premiere, o el Dreamweaver, o el Flash, que son herramientas patentadas de código cerrado, que son efectivamente muy potentes, pero que no son concebidas por sus propios usuarios. Ahí empezamos a tocar una primera diferencia primordial, digamos, en lo que es el software libre del patentado.
Precisamente te iba a decir, tomémonos unos minutos para poder entender, por ahí los que no tenemos mucha idea, de qué se trata esto, ¿no? El software libre. ¿Cómo podrías contárnoslo?
Capaz intentando hacer un pequeño histórico. Paso el mate porque va. Guardo el micro. En, digamos, en, o sea, la informática empieza en los 60 y más antes, ¿no? Pero sí, para hacerla más corta, la informática que el público en general conoce es la informática con ya un gestor, o sea, un escritorio, una interfaz gráfica, ¿no? La gente empezó a conocer eso con Windows 3.1, Windows 95. En realidad fue Macintosh quien fue la primera empresa en proponer un entorno gráfico, es decir, una computadora con un mouse y unos iconos sobre los cuales podíamos darle clic, ¿no? Los informáticos, al inicio, digamos, de la informática, solían escribir párrafos enteros de código para poder hacer tal o tal acción, digamos. Entonces solían intercambiar sobre disquetes pedazos de código, de forma que no tengan que volver a repetir esas tareas difíciles y penosas, ¿no?
El código es como el lenguaje que usas para decir a la computadora qué es lo que tiene que hacer.
Exacto. Hay gente que habrá por ahí oído hablar del BASIC, que en su momento, o sea, capaz que muchos oyeron por lo menos mencionar ese código. Hoy día hay códigos mucho más desarrollados, que son el C, el Python, el Java, o sea, no códigos, sino lenguajes de programación, ¿no? Entonces, cuando en ese momento donde la informática explota, digamos, son obviamente, o sea, son empresas que están desarrollando esa informática, son trabajadores dentro de esas empresas que están imaginando lo que viene a ser la potencia de la informática hoy día, y ciertas empresas empiezan de privatizar el código, o sea, decir que lo que se desarrolló hasta ahí pues lo van a vender. Ahí empieza una primera scisión en la cual hay informáticos que deciden que, de la misma forma que nosotros compartimos el castellano de forma gratuita y libre, y lo podemos inventar, modificar, el código informático tiene que seguir libre, libre de ser modificado, compartido, difundido, ¿no? Entonces llegamos a la gran fractura, digamos, donde es necesario devolver a escribir un núcleo para una máquina que sea libre. El núcleo viene a ser, digamos, el programa básico, o sea, el núcleo, ¿no? Lo que está bien, bien adentro de la máquina y que permite hacer funcionar el tacho electrónica. Ahí aparece un tal Linus Torvald, muy joven en su época, otra figura que es Richard Stallman, que son así como las dos grandes figuras del software libre por históricas, más que todo, porque hoy día no podemos, o sea, tienen cierta paternidad, pero hoy día hay miles y miles de gente que va programando y aportando a miles de proyectos de código de fuente libre, ¿no? Uno desarrolla un núcleo libre y otro propone un sistema operativo. O sea, hoy día se habla de GNU Linux, que es esa fusión, digamos, que dio nacimiento a sistemas operativos cada vez más completos y complejos. Hace 5 años atrás podíamos decir, no, pero Linux es para unos tarados informáticos, o sea, la persona lambda no entiende nada. Hoy día hay claramente entornos gráficos, escritorios tan lindos que un Windows o un Macintosh, sino más. ¿Más por qué? Porque lo puedes modificar como se te dé la gana. Y muy accesibles de uso.
Básicamente acá el debate es en relación al conocimiento, digamos, ¿no? La naturaleza del conocimiento, ¿cómo se entiende? ¿Se entiende como una construcción colectiva o como una mercancía que uno puede no ir y comprar un programa, que sería pagar una cierta patente para poder utilizarlo? Y además, ¿qué tiene que ver también con la imposibilidad de modificación?
Exacto.
De eso. Más o menos así es el debate. Tiene que ver con eso.
¿Cuál es el problema de una patente? O sea, hoy día podríamos decir que como usuarios no importa mucho que un programa sea patentado, pago, lo que sea, porque obviamente todos usamos, hay que decirlo desafortunadamente, ¿no? Todos estamos condenados a usar software pirateado, o sea, software patentado pero pirateado. No es que esté haciendo la apología de lo pirata, sino todo al contrario. Pero la mayoría de la gente no tiene $100 para comprarse una licencia Windows, por ejemplo, y menos aún para pagar cada programa que va a usar en su vida. Es más, en realidad, la posibilidad de piratear el software, en el caso, por ejemplo, del diseño gráfico, fue la mejor forma de propagar el uso de dichos programas. Uh-huh. Es decir, el Photoshop, siendo fácilmente piratable, se pirateaba, en las escuelas se daba clases de Photoshop y los alumnos no tenían otra que adquirir una copia pirata
y aprender
a usarlo. El día que vienen a ser profesionales, obviamente no tienen otra solución que comprar la patente, ¿sí? O sea, se crea una forma de dependencia. Ahora sí, no me voy a extender más sobre el software patentado, porque, o sea, cuáles son sus límites, es decir, es pago, es cerrado, es decir, que no se le puede modificar el código hasta justamente las versiones piratas, no son versiones modificadas. La única cosa que se les hizo fue romper la protección que te impedía copiarlo, ¿no? Entonces, el software libre, o sea, la lógica, la idea de una patente libre, o ahí podríamos hablar de una licencia GPL, de las siglas inglesas, pero son las mismas iniciales en castellano, al revés, es una licencia pública general, ¿no? Uh-huh. Hay varios niveles y varias, o sea, distintas licencias, pero más o menos digamos que la más libre vendría a ser la posibilidad de ver el código, o sea, de conocer la receta de la torta, de modificar el código antes de modificarlo, de difundir, copiar el código, modificar el código y proponer esas modificaciones al público.
Poder difundirlas,
¿no?
Y además, digamos, tiene una ventaja, creo que lo hablábamos cuando preparamos el programa, que tiene que ver con la seguridad de los datos y de la información que se intercambia a través de software libre.
Sí.
¿Cómo es eso, digamos? Porque uno por ahí está muy metido en todo el tiempo, no sé, mandando mails o mandando, digamos, en un lugar donde pareciera que está mucho más expuesto y generalizado el acceso y el uso y la vigilancia sobre esos datos, digamos, con el software tradicional.
Hoy día que el internet se generalizó, ¿verdad? El 90% de las máquinas que conforman el internet funcionan con Linux, con sistema operativo Linux. Y a la vez, el 90% de los usuarios usan Windows. Bueno, ¿ahora qué? Windows son, ponele, 2.000 ingenieros informáticos desarrollando un programa que además tiene secreto de empresa, digamos. Uh-huh. Linux y sus decenas o centenas de distribuciones distintas y variadas son 10.000, 20.000, 50.000 programadores y, no sé, decenas, centenas de miles casi, capaz que exagero un poco, pero de personas colaborando a dichos proyectos a través del mundo entero. ¿Gracias a qué? A la misma red. Gente que voluntariamente propone, modifica, coopera. Obviamente hay proyectos que reciben becas, muchos estudiantes en informática que aprovechan de becas para desarrollar tal o tal proyecto libre. Y, digamos, a la hora de imaginar una falla de seguridad en un sistema, sea Windows, dicha falla salta, digamos, a la vista. Si salta desde el interior, digamos, de la empresa, la van a intentar callar y van a trabajar en mejorarla, ¿no? O se la van a quedar tal cual y no van a hacer nada. Del lado libre, si alguien ve una falla, sí o sí la va a compartir con el resto de la comunidad. Y más allá, vienen los intereses comerciales que tiene un sistema operativo cerrado. Windows, su objetivo es que todos tengamos Windows en nuestras casas, ¿no? Windows, Microsoft, disculpa, Microsoft, que es Hotmail también, Hotmail es Microsoft, MSN es Microsoft. Su objetivo también es saber cuáles son nuestros hábitos, nuestros deseos como consumidores, o sea, conocernos muy bien. ¿A qué voy por ahí? Es que Windows, ventanas en inglés, no toma la pena, no estima necesario cerrar la máquina. O sea, cerrarla de la misma forma que cuando uno se va de su casa o está adentro y desconfía del peligroso exterior, cierra la casa, ¿no? Digamos que un sistema Windows tiene muchos puertos abiertos de base. Un sistema Linux cierra todo y abre únicamente lo que le es necesario. Si vamos más allá, no podemos saber cuánto está abierto a intrusiones un sistema Windows. ¿Por qué? Porque el código está cerrado.
Claro. Porque no conoces precisamente la base de funcionamiento.
No tenemos acceso.
Claro, no sabes cuántas puertas están abiertas en un momento. Exacto. No puedes averiguarlas.
No.
Qué bueno. Qué manera sencilla de explicarlo. Porque creo que de otra manera no lo hubiera entendido nunca.
Intento, no sé.
Está muy bien.
Es un poco... Es bastante grosero, ¿eh? O sea, otros informáticos dirían, pero papá...
Antes de pasar al tema que estamos por poner, tengo un comentario que estaba... Porque me parece que es interesante en relación con esto. Cómo en el tiempo Windows y Microsoft ha profundizado esta tendencia a controlar o a impedir que las personas puedan copiar, digamos, el software. Ahora es cada vez más común que cuando uno tiene una versión trucha de algún programa, te salta un cartelito que te dice... El sistema ha detectado que esta es una versión ilegal y bueno, le sugerimos legalizarse, contactarse con la... ¿No viste que se salta el cartelito de Windows? Sí. Es una cosa terrible que como que tienen a través de internet también aprovechan para estar todo el tiempo chequeando a ver si vos tenés o no tenés la versión patentada, legal, etcétera, del programa. Es terrible.
Es verdad. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos hablando con Luis sobre software libre hoy en el tiempo que nos toca.
Bienvenidos a Microsoft Windows 98, una ventana de informaciones donde tenemos deporte, canciones y pornografía a montones. Seguramente usted, señor, es un marinero cuando navega en el Google, o usted, señorita, una enfermera cuando se le mete un virus. Por eso de acá, de Batangueando, le queremos instalar la nueva Internet virtual.
Siento el frío de una mano, el perfume de una flor, viento de mar en mis ojos y la energía del sol. No es lo mismo cara a cara y de mates con amigos, que me manden la carita con saludos pa' los chicos. Vida virtual, vida virtual, no sé qué pasa que no te puedo tocar. Vida virtual, vida virtual, cruza la calle que esta vez estamos acá. Vida virtual, vida virtual, no sé qué pasa que no te puedo tocar. Vida virtual, vida virtual, cruza la calle que esta vez estamos acá. Ay, che, tanto giga dando vuelta y yo sin memoria. ¿Podés creer que ayer me hice un Facebook? Porque es la única manera de tener muchos amigos. Más que Roberto Carlos, que tiene 1 millón, yo quiero tener más todavía. Y así te pasan las horas y nunca te diste cuenta. A la pucha son las 9, los chinos cierran la puerta. Y después los mercadera con la historia y los deseos. Mándalo a 20 contactos, que si no es de mal agüero, che. Se quedó colgada, che. ¿Puedes creer? Tanto giga dando vuelta y yo sin memoria. Ese Speedy que anda mal. Y te comen la cabeza por decirte cómo sos. Si quieres ser popular, enganchate al fotolog. No sea cosa que después te pegue la garofobia, te quedas ahí sentado como un boludo y sin novia, che.
Vida virtual, vida virtual,
yo sé que pasa que no te puedo tocar.
Vida virtual, vida virtual,
cruza la calle que esta vez estamos acá.
Vida virtual, vida virtual,
no sé qué pasa que no te puedo tocar.
Vida virtual, vida virtual,
toco la tecla, vos vení, tocame el mouse.
Seguimos en el tiempo que nos toca. Recién escuchábamos a una banda platense.
Aguante Batangueando.
Aguante Batangueando.
Está Batangueando.
Con su tema Vida Virtual, que está un poco ilustrando la discusión y el aporte de hoy, que es sobre software libre. Estamos acá con Luis, que nos está comentando un poco las implicancias de este concepto y la relación también con una forma de pensar el conocimiento. Y estábamos hablando ahora, mientras escuchamos el tema, del caso de Wikipedia, y tenía que ver con esto, ¿no? ¿Por qué?
Wikipedia, Wikipedia es una enciclopedia, ¿verdad? Para los y las que no nunca oyeron hablar de una enciclopedia virtual, o sea, que se encuentra en internet más que todo, y una enciclopedia basada sobre, efectivamente, software libre. O sea, el wiki es un concepto de sitio muy sencillo en el cual, o sea, de forma pública o cerrada, o sea, siendo miembro o no de la página, en el caso de Wikipedia está completamente abierto, en el cual cada uno puede ir y modificar una página. O sea, obviamente está muy en peligro de cualquier ataque de un maleante. O sea, yo si quiero romper Wikipedia puedo ir y editar páginas y hacer mierda muchas páginas. La idea no es esa, la idea es que se trata de una enciclopedia colaborativa, solidaria, amena, positiva, donde la humanidad hace comunidad y comparte saber.
Muchas veces está muy difamada, ¿no?
Sí, Wikipedia. Eso. Mucha gente dice, pero Wikipedia es cualquiera, porque cualquiera puede poner su conocimiento. Bueno, yo creo que claramente cuando alguien no sabe, se calla, ¿no? O sea, deja la palabra a una persona que sabe un poco más. Y en el caso de Wikipedia, o sea, no es que es cualquiera que se manda textos sobre lo que sea. Son geógrafos historiadores. Que se mandan la historia, son informáticos que hablan de informática, son intelectuales que hablan de literatura, o sea, cada uno aportando desde su área, digamos, a una enciclopedia moderna que es mucho más potente que Encarta, por ejemplo. Volvemos a Encarta, que es de Microsoft. Encarta, que se compró hace, no sé, un par de años, derechos sobre 50 o 200 mil fotografías, porque, y de hecho, o sea, fotografías que ya están ahí, que tenés derecho de mirar, pero que no podés más usar, etcétera, ¿no? ¿A qué va Wikipedia en la idea del conocimiento? Es que no es un conocimiento que viene de una instancia, una institución, ¿no?, o una referencia supuesta, que además tenemos cada vez más referencias privadas. O sea, que no es que una referencia privada sea forzosamente mala, pero en el caso de empresas privadas, o sea, no tenemos que olvidar que están lucrando. Ya sabemos lo que está padeciéndole la escuela pública, por ejemplo, la educación pública, en esa gran pelea cuando se encuentra enfrente de intereses privados, ¿no? El Wikipedia es la posibilidad de ir compartiendo saber, de ir agrandando el saber y de permitir, o sea, un conocimiento que sea al alcance de todos, iba a decir. Obviamente, el internet, no hay que olvidarlo, crea una fractura digital bastante fuerte entre los que tienen la posibilidad de conectarse, claro, y los que no. Eso sí.
Este ejemplo que rescatamos de Wikipedia por ahí tiene que ver con esto que veníamos diciendo, como el hecho, por ejemplo, que en todo el mundo todo el mundo esté usando Windows, la gran mayoría, también produce cambios o produce influencias grandes en la producción cultural que uno tiene y en la forma de pensar, estandariza quizás patrones culturales, ¿no? Vos lo mencionabas en relación al uso de los mismos programas en todas partes, por ejemplo, para producción gráfica, ¿no? Este tema del software cerrado, el software comercial, quizás tiene unas influencias grandes en el tema de la producción cultural, la cultura.
Sí, podemos tomar el ejemplo de la música, ¿no? O sea, estamos tocando muchísimos temas, pero está bien, así da para ir chusmeando por internet y ver un poco más, ¿no? En cuanto a la música, por ejemplo, o sea, imaginemos, no sé, unas estrellas internacionales creadas de casi de toda pieza, diríamos. O sea, creadas desde cero por una disquera, ¿no? O sea, con toda la posibilidad de difundir eso, o sea, de aplastar con propaganda las masas para que esa banda o esa estrella, esa persona sea estrella. Lo que viene a cambiar desde la cultura del libre, digamos, en el caso de la música, bueno, primero a nivel de patentes, de forma de ver cómo se puede propagar la música. Las herramientas, o sea, el software libre está en esa pelea que no propone tanto el software patentado, es decir, el crear software que permite difundir, o sea, crear que permita hacer sus propios medios, ¿no? O sea, estamos viendo desde unos años ya una explosión así de programas que permiten hacer radio por internet. Uh-huh. O sea, y después aparecieron los MySpace, por ejemplo, que desafortunadamente son también privativos. O sea, hey, bandas, el MySpace les saca los derechos a sus producciones, ténganlo bien claro. Hay miles de formas, decenas de formas de publicar de forma libre y de tener un pequeño lector en internet, ¿no? Me perdí un poco, pero la música, por ejemplo, a la hora de patentar, digamos, su música, o sea, de ponerle derechos de autor. Los derechos de autor es una palabra muy linda, muy grosa, pero que hoy día está completamente trastornada por las disqueras. O sea, están diciendo que nosotros, como usuarios finales, vamos pirateando música y que estamos atentando, digamos, a los derechos de autor y que pobres autores no están pudiendo vivir de su música. No es verdad. O sea, los músicos cuando están ahí en contrato con una disquera no ganan nada de la venta de sus discos. O sea, en proporción se lleva toda la disquera.
Claro. En realidad esa es una postura a favor de las empresas disqueras, digamos. No tiene que ver con fomentar al artista, ¿no?
Sí, o sea, detrás de la falacia de que estamos atentando a los derechos de los artistas, estamos atentando a sus intereses económicos. Ni siquiera los de los artistas. O sea, tomo el ejemplo, hay bandas hoy día que decidieron que la música como tal, o sea, como la música que teníamos en vinilos, en cassettes, en CDs, ya no es una herramienta para lucrar. O sea, esa música viaja por internet de forma gratis y súper rápida, y no hay por qué estar haciendo la guerra a esa forma de propagación de la música. Hay bandas que utilizan justamente el internet no viéndolo como una herramienta de piratería, sino una herramienta de difusión. Claro. Y deciden que si van a intentar, porque es difícil, ¿verdad?, pero si van a intentar vivir de su creación, de su producción musical, lo van a hacer mediante fechas, mediante conciertos.
En vivo, claro.
O mediante justamente un CD, pero que tenga algo más lindo por ahí, un CD con video, unas cosas así. Porque a pesar de que todos estemos bajando música, no es verdad que las ventas hayan bajado, sino todo al contrario. Uh-huh. ¿Sí?
Estabas comentando también la posibilidad que el software libre da de producir medios libres, ¿no? Uh-huh. Lo comentabas, por ejemplo, en el caso de las radios, ¿no? Radio por internet, y también un montón de portales de información que también, digamos, ¿no?, permiten a grupos, organizaciones, publicar y difundir su información de otra manera.
No sé cómo funciona acá en Argentina, pero o sea, supongo que bastante parecido, ¿no? Tomamos el caso de la tele hertziana, o sea, la clásica, digamos, la, la por antena, no por cable. Estaba limitada a 16 canales, limitada por razones técnicas, ¿no? Creo que hoy día, o en Europa, por lo menos lograron hacer una truchada que permitía pasar a 32 canales con el mismo material. O sea, de cierta forma, algo bastante limitado al fin y al cabo. O sea, limitado. 32 canales ya es mucho, en realidad. Y ¿a qué voy? A la hora de multiplicar esos canales, o a la hora de repartir esos 16 o 32 canales de difusión, o en el caso de la FM también, o sea, una banda hertziana que es ancha, pero no tanto, obviamente son los estados, en la mayoría de los casos, que repartieron, que hicieron esa repartición, ¿sí? Yo recuerdo hace 3 años en Francia, 4, 5 capaz, nos sacaron con ese chamullo de que gracias a esa posibilidad de pasar de 16 a 32 iban a armar muchísimas teles locales.
Claro. Iba a democratizar.
Entonces, todo el mundo, o sea, todas las teles que hasta ahora eran piratas o pidieron proyectos así, bueno, pusieron su carpeta y esperaron. Obviamente, todo eso esperó hasta que las grandes cadenas hayan tenido el tiempo de armar sus propias teles locales, y fueron ellos quienes se llevaron el canal, ¿no? La frecuencia. ¿A qué voy? Los medios hoy día son claramente una herramienta de propaganda. Yo hablaría claramente de una herramienta de la guerra de clase, ¿no? O sea, de una forma de dar la información, el saber, o sea, todo tipo de contenido que nos forma y conforma desde un punto de vista. O sea, fulano X o X o Y no tiene forma de difundir su voz, sus ideas, sus opiniones de forma amplia. No hay forma. El internet también está siendo cerrado hoy día. Hay muchísimos ejemplos. Recién están por votar en Chile una ley para impedir a los usuarios que vayan subiendo archivos, supuestamente para luchar contra la piratería, ¿verdad? Pero ¿a qué va eso? Va, o sea, es claramente una forma de cortar o dificultar la expresión y la propagación de los medios libres, que sí son muy fuertes en Chile, por ejemplo, acá también. O sea, en realidad, a nivel mundial, lo que llamamos los medios libres están en una expansión permanente. ¿A qué vamos? Obviamente, hasta ahora estamos todos acostumbrados a tener que escuchar la misa del noticiero de la noche, ¿verdad? Que supuestamente dice la verdad. Porque son caras, o sea, que nos impusieron y que, como los vemos cada noche, o sea, terminan teniendo credo y confianza en cada uno, cuando ya sabemos, y, o sea, ya, a quién no le ocurrió de estar en una manifestación, en una marcha, y de ver la diferencia entre lo que vivió y lo que se contó en la tele, ¿no?
Claro.
Bueno, el internet permite, efectivamente, no solo de hacer radios libres o de difundir la música o las creaciones de tal o tal banda, sino también de crear su propia información. O sea, y no propia, sino de forma colectiva. O sea, porque solito no llegamos ni ahí de lo que puede ser claramente un canal de noticias, ¿no?
Precisamente de eso vamos a estar hablando luego de una canción que vamos a escuchar. Vos hablaste de guerra, también hablaste de cómo hacer para poder colectivamente tomar esta pelea del software libre en contra del control de la información, tomar los medios. Así que ahora, en un ratito, nos vamos a estar explayándonos sobre ese tema.
We'll be right back. cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda no comida.
Últimos momentos del tiempo que nos toca de este viernes, estamos hablando de software libre junto a Luis Suárez, y lo que te queríamos preguntar es si existen organizaciones de software libre.
Organizaciones a montones, ¿no? Se podría diferenciar varias militancias. O sea, yo, para mí el mismo hecho de estar desarrollando, o sea, de estar colaborando en la creación de programa libre o de, ya es cierto tipo de militancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría hay mucho voluntariado. Después efectivamente podemos enfocarnos sobre lo que vendría a ser la militancia política, apuntando a un cambio social, digamos, y usando el software libre. De ahí podemos destacar, por ejemplo, muchos servidores libres, o sea, ¿qué se entiende por un servidor, verdad? O sea, un servidor puede ser un servidor web, o sea, de hosting de páginas, o sea, que va albergando sitios, o un servidor de correo, mail, o sea, que sea de mail o de listas de correo. Es decir, a la hora de comunicarnos, de organizarnos hoy día como colectivos, organizaciones, agrupaciones, la mayoría de nosotras por el continente y por el mundo usamos Yahoo, Google Groups, Hotmail, etcétera, ¿no? Y deberíamos tener bien claro que no son herramientas seguras, y es más, o sea, son herramientas que claramente no tienen ningún escrúpulo en vender o en compartir su información, o sea, tu información, nuestras informaciones, a gobiernos, a la CIA, a cualquier programa de inteligencia, ¿no? Entonces sí hay propuestas libres que por ahí otros podrían decir, pero ¿qué más qué seguridad más grande me da estar en algún servidor libre que perdido en la multitud de Hotmail? Es verdad. Pero de la misma forma que uno desde su trinchera nunca está a salvo de que lo vengan a reprimir, uno siempre está mejor en casa con los suyos, ¿no? O sea, organizándose, digamos. O sea, no en casa con los suyos, pero con gente amiga. Entonces, a la hora de hospedar páginas, de comunicarse, puedo tirar alguna data, ¿sí? O sea, vean, busquen nomás por internet servidores libres o servidores autónomos y van a caer sobre el más grosso, digamos, es un servidor yankee, se llama riseup.net, riseup se escribe, ¿no? O sea, sublevarse en inglés, que ya hoy día tiene así su boletín de noticias en 8 idiomas, obviamente en castellano, en portugués, en griego, en checo, en francés, en alemán. Tenemos acá más castellanos, tenemos Nodo 50, que es un servidor del Estado español. Tenemos Spora.org, que es un proyecto mexicano, que más o menos el único proyecto grosso, digamos, que yo conozca, latinoamericano e hispano. Después en Brasil hay varios servidores, digamos, que es Saraba, no me olvidé, si no se pueden nombrar, Activix, Nolog,
bien, hay un montón
y
de...
muchos. O sea, ¿qué vamos? Ahí son principalmente servidores que proponen tanto hosting que mail, ¿no? Pero en realidad suelen ser así como servidores colaborativos. O sea, no es que vos abrís y te das de alta como si te darías de alta en Hotmail, sino que vamos de forma un poco más afín. O sea, generalmente se pide que seas invitado por una o dos personas que ya tienen una cuenta ahí. O sea, digamos, y para seguir manejándose de forma afín, ¿por qué? Porque además son servicios que desafortunadamente son pagos, es decir, el mismo hecho de tener un servidor en línea difundiendo información es algo que se alquila y muy caro. Entonces, una forma también hay que muchos se proponen colaboración voluntaria, digamos, cooperación voluntaria para el uso del servicio. esas cosas. No me voy a extender sobre eso.
Hay organizaciones de gente que, digamos, cuyo objetivo es propagar el uso de software libre específicamente.
Acá en el país podemos mencionar Solar, la Software Libre Argentina. Podemos mencionar el proyecto de una distribución libre que se llama LiWEN, que se ha desarrollado desde la misma UNLP, o sea, la Facultad de Informática. Podemos mencionar los compañeros que están en Estación Provincial, que tienen un programa acá mismo en Futura los jueves a la noche, de la Oveja Electrónica, y que los jueves a la tarde, sea un espacio abierto desde las 2 o 3 de la tarde hasta las 8, porque después viene la radio, donde uno puede venir a asesorarse, aprender, preguntar, compartir lo que sea acerca de informática, informática libre. Eso por proyectos acá. Después deberíamos, creo que a la hora de pensar qué son los medios libres, son en realidad, hay muchos medios de base, digamos, que crecen y que por ahí no están forzosamente hospedados sobre servidores libres o autónomos, pero que están haciendo el esfuerzo, o por ahí no saben que existen servidores libres. El proyecto más grosso hoy día a nivel del planeta, casi, podría, hay que mencionar Indymedia. Mm-hmm. Indymedia es un proyecto de como una agencia, o sea, o el proyecto de agencias. Una nebulosa de agencias de noticias por el planeta, en el cual, o sea, la única idea para levantar un colectivo Indymedia en su ciudad es que ante todo sea un grupo de redacción, digamos, horizontal, ¿no? Uh-huh. La idea es tener no solo texto, sino imagen, video, audio, si se puede, en función de los medios de cada uno. Y la idea es claramente hacer su propia información, ¿no? Crearla y difundirla.
Cuando estábamos pensando el programa, yo pensaba en el tema de la proyección y hasta dónde se va o hacia dónde se va con el tema del software libre. digamos que lo interesante sería poder articular cada vez más los trabajos de los movimientos, las organizaciones sociales, con el debate y la lucha por el software libre, que tiene que ver con esto de otra forma de pensar el conocimiento colectiva, de que se puedan articular e incluir. Vos comentabas que muchas veces desde las organizaciones se considera el software libre como parte de la apuesta de la lucha, sino que uno termina haciendo un grupo Yahoo y comunicándose.
Y porque es por falta de tiempo, por falta, pues no voy a tirar o sea, no es culpa de los compañeros, es por ignorancia, digamos, de cierta forma, porque pues, estamos frente a una propuesta masiva que se llama Windows y sus amiguitos. Yo tengo muchísima esperanza en el libre, y creo que somos muchos en eso, porque es como cualquier buena idea, va creciendo sola, se va propagando sola. Y claramente estamos tocando un punto que, o sea, buscando la masa crítica, ¿verdad? Pero depende de cada usuario de hacer el esfuerzo, y en realidad es solo cambiar de costumbres, o sea, cambiar de costumbres, de la misma forma que uno puede pasar 8 horas de televisión por día o puede decir que se va a dedicar a su huerta y a leer libros y hacer otras cosas, ¿no? Cambiar de costumbres es nomás empezar de toquetear y buscar, y internet permite, o sea, si uno quiere hacer el paso, digamos, o empezar de, está toda la data en internet. Uh-huh. Hay que ir a buscar nomás.
Bien. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por haber
estado
acá. ¿Podemos invitar también a acercarse ahí a la isla?
A la isla, sí. La isla es un pequeño espacio con pequeño acceso a internet, con la idea es la semana que viene o en 15 días empezar realmente talleres de formación acerca de uso de programas, de descubrir, o sea, en varios niveles, descubrir Linux como sistema operativo, poder hacer diseño gráfico justamente con herramientas libres, sea Merlin, Inkscape u otras. También tengo pensado así hacer unos talleres de seguridad informática a nivel usuario, o de ver cómo uno se puede comunicar de forma un poco más segura.
¿Y para informarse sobre esto o acercarse?
Hay que acercarse al Olga de miércoles a viernes a partir de las 18 horas. o mandar un mail a tallerdelaisla@gmail.com, todavía en la espera de tener nuestro propio servidor mail. Y hay una página también que es tallerdelaisla.com.ar. ¿Por qué .com.ar? Porque son nicks, nombres de dominios gratis todavía. O sea, bien, un día tendremos guita y tendremos un .net, un .org, que es más lindo, ¿no?
Bueno, Luis, muchas gracias por estar acá. Y nos encontramos el viernes que viene.
Sí,
¿no?
No sé con qué tema, ¿no?
Todavía no sabemos.
Nos miramos con cara de ¿qué tema viene?
Suspenso. Bueno, gracias a Desatormentándonos como siempre. Y ahora en Futura sigue rap.
Vos
tenías un saludo que hacer.
A la Piquita.
Bien, un agradecimiento, es verdad. Entre a varias gente, también a Silvina, a Piquito, queremos agradecer porque por su solidaridad. No es una cuestión personal, pero donó sangre para un familiar mío, así que bueno, le quiero agradecer desde acá.
Grande.
Bien, nos encontramos el viernes que viene.